Especial para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, Oscar, creo que fue un proceso de selección interna, al final de cuentas, que hizo el presidente de la República y la responsabilidad, y como le dije una vez a la ministra Cecilia Pérez, no sé si el rayo cayó sobre tu cabeza o qué, pero la responsabilidad es tuya ahora.
Sí, mira, lo primero que mencionaste, yo creo que es un tema muy importante, ¿verdad? El hecho de que el presidente se haya fijado en gente de la casa, en el equipo técnico acá del Ministerio de Hacienda, yo creo que es una buena señal, ¿verdad? En general, obviamente, porque da una señal de respeto a la carrera dentro del Ministerio de Hacienda, y por otro lado, es un respaldo muy importante y una responsabilidad a su vez, ¿verdad? Así que muy contentos, e independientemente de que la responsabilidad finalmente cayó sobre mí, el hecho de que sea una persona del ministerio, porque los tres viceministros en ese momento éramos de carrera y del ministerio, así que por ese lado muy contento, es como un reconocimiento también a todo el trabajo que se viene haciendo dentro del Ministerio de Hacienda. Y como bien dijiste, ¿verdad? En estos últimos años realmente la coyuntura fue muy desafiante, nos puso a prueba a todos, pero creo que estuvimos también a la altura de las circunstancias, ¿verdad?
Ministro Llamosas, si tuviéramos que bajar un poco del lenguaje técnico y económico al lenguaje común para que la gente le escucha, ¿cómo nos va a ir en el 2021? Cuando tengamos que hablar, por ejemplo, de garantías en el servicio de salud, en la provisión de alimentos para la merienda escolar, para pagar los salarios, para hacer funcionar la estructura del Estado, después de esta pandemia, ¿cómo realmente nos va a ir? ¿De dónde vamos a sacar la plata, ministro?
Mira, nosotros, Javier, hicimos toda una reingeniería muy importante dentro del presupuesto, y el presupuesto que presentamos para el año que viene justamente tratamos de asegurar el financiamiento de esas cuestiones que estás mencionando, ¿verdad? Todo lo relacionado al sistema de salud, a educación, seguridad, etcétera. Obviamente siempre las necesidades superan infinitamente a la disponibilidad de recursos, y más aún en esta coyuntura donde la pandemia está teniendo un impacto muy importante en la economía y por ende en la recaudación tributaria, ¿verdad? Entonces, dadas todas esas limitaciones, como te decía, nosotros pusimos todos los recursos con lo que prevemos para el año que viene a estos sectores prioritarios, Javier.
Es cierto, recién el viceministro Orué nos dijo menos 6% la estimación de recaudación para este año. Recuerdo que cuando presentaron la proforma 2021, ministro Llamosas, allá por agosto, ante el Congreso, decían la estimación de la proyección indica menos 8.9% en la recaudación desde la Subsecretaría de Estado de Tributación y otros ingresos para la arca del Estado. Cuando usted asumió y en la conferencia ayer dijo, bueno, vamos a recurrir a otros mecanismos, el endeudamiento y demás, y los préstamos internacionales y las cooperaciones, ¿van a seguir siendo nuestro sostén, viceministro?
En parte sí, Javier, ¿verdad? El presupuesto tiene una multiplicidad de fuentes de financiamiento. Una de ellas es, como dijiste, de los préstamos de organismos multilaterales y también la colocación de bonos del Tesoro. Nosotros vamos a continuar utilizando esa herramienta de financiamiento, pero obviamente a un ritmo mucho menor al que tuvimos que hacerlo este año, ¿verdad? Este año tuvimos una pandemia que tuvo un impacto realmente muy fuerte en la economía. Entonces la decisión que tomó el equipo económico fue trabajar en un plan y en un paquete fiscal muy importante, ¿verdad? Fueron más de 1.600 millones de dólares que se previeron para la atención de la pandemia, ¿verdad? Entonces todo eso tuvo su impacto en el ritmo de endeudamiento. Si bien estamos en niveles sostenibles hasta ahora, nosotros creemos que tenemos que ir bajando nuevamente ese ritmo de endeudamiento, pero sí, siempre tener eso como una alternativa, ¿verdad? Lastimosamente, mientras no llevemos adelante las reformas que también estamos planteando, ya sea en materia del servicio civil, de compras públicas, de estructuras del Estado, donde nosotros creemos que realmente se van a generar espacios financieros importantes para poder redireccionar esos recursos a esos sectores prioritarios, lastimosamente vamos a tener que seguir utilizando todas las alternativas de financiamiento para poder asegurar el funcionamiento mínimo del Estado y, como decís, también la cobertura de cuestiones prioritarias, ¿verdad? Principalmente en el ámbito social, ¿verdad?
¿Sabes qué, ministro? Yo le voy a bajar algo latente de cuestionamientos, dice la gente. A ver, tenemos ESAP, que claro, es una SA, pero es una empresa pública al final de cuentas, es empresa, pero pública.
Sí.
Tenemos a ANDE, tenemos los hospitales, y tenemos otras cuestiones, pero tenemos que pagar para tener un tanque de agua en la casa, tenemos que pagar para tener un generador en la casa, tenemos que pagar para tener salud o un seguro médico. Es decir, cuando hablamos de esas cuestiones, porque eso tiene que ver con el gasto social, sí, ministro, ¿qué le dice a la gente para a partir de su gestión? ¿Van a tener que seguir mensualmente guardando de una parte de su salario dinero para sostener estos gastos, o el Estado paraguayo va a poder brindarle las garantías, ministro?
Mira, lo que está mencionando Javier son cuestiones estructurales, ¿verdad? Si bien el SAP hoy está teniendo ciertos inconvenientes en la provisión de agua, a su vez nosotros en la ley de emergencia previmos también recursos importantes para ellos que se están ejecutando actualmente con la construcción de pozos o demás alternativas de generación de agua corriente. Entonces nosotros creemos, y según escuché también al presidente de la SAP, que para fin de año se estarían solucionando esos inconvenientes, ¿verdad? Lo mismo la ANDE, ¿verdad? La ANDE también está trabajando ya hace bastante tiempo en proyectos muy importantes que van a permitir asegurar el flujo de energía durante todo el año. Entonces, son cuestiones estructurales que requieren obviamente la atención, y eso es lo que se está haciendo, Javier, ¿verdad? Y con relación al sistema de salud también, ¿verdad? Si bien con la pandemia hemos acelerado ese proceso de fortalecimiento del sistema, habilitando más camas, etcétera, también con la provisión de medicamentos, finalmente todo eso requiere un mantenimiento y una sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, como te decía, ¿verdad? Tenemos que avanzar en paralelo, y esa es la propuesta que hace el Poder Ejecutivo con este plan de recuperación, el Plan Ñapuá. No solamente pensar en el corto plazo con todos estos ejes de inversión pública, generadora de empleo, de protección social a esos sectores que hoy todavía están con inconvenientes de generar recursos, de financiamiento a las empresas, sino lo que finalmente nos va a llevar a poder generar esos espacios fiscales que te decía, son avanzar en estas reformas, Javier. De otra manera no vamos a poder generar los recursos para poder seguir fortaleciendo todo el sistema de salud, sistema de educación. Como te decía, las necesidades de estos sectores son inmensas, ¿verdad? Pero
limitadísimas.
Pero tenemos que avanzar en estas propuestas, porque nosotros creemos que esa es la vía para de a poco ir solucionando todos estos inconvenientes,
¿verdad? El punto es el siguiente. Sí, es cierto, los pronósticos que de menos 3.5 a menos 1.5 hay diferencia en cuanto a al crecimiento económico, la caída no va a ser tan fuerte, vamos a poder recuperarnos, todo ese tipo. O sea, lo que pasa es que, es cierto, son fundamentales porque son números de la ciencia, de la economía, ministro Llamosas, solo que el común necesita tener la garantía de que su bolsillo va a ser un poco más holgado el 2021. ¿Y por qué le planteo este punto, ministro? Es cierto, bajó el número de internados en sala común en los hospitales de contingencia, bajó el número de pacientes internados en terapia intensiva, pero el número de contagios no disminuyó. Hoy superó el 20% del total de las muestras procesadas. ¿A qué quiero llegar? El propio doctor Sequeira dice, claro que es probable que tengamos un segundo golpe, tipo un rebrote. Ministro Llamosas, ¿nosotros estamos preparados desde el punto de vista económico para una cuarentena otra vez y que la gente se quede en su casa y tengamos plata para sostener asistencias?
Mira, un encierro total yo creo que va a ser muy complicado de sostener, ¿verdad? Va a generar, ya sufrimos eso en los meses de marzo, abril y abril, así que ya conocemos las consecuencias de eso y lo difícil que es recuperarse de esa situación, ¿verdad? Por lo que yo también estuve escuchando de parte de los distintos representantes de salud, ellos descartan una cuarentena o la vuelta a un encierro total. Obviamente, si se da el caso, se van a trabajar en estrategias seguramente de encierro o cierre gradual o como le dicen la cuarentena inteligente, ¿verdad? Pero llegado el caso, tenemos espacio fiscal, por así decirlo, para afrontar una segunda ola. Obviamente, lastimosamente, nuestro país no tiene ahorros fiscales en los últimos años, no ha podido generar ese espacio fiscal, tampoco tenemos un fondo de emergencia como tienen otros países. Entonces, la única vía que tiene hoy el fisco para poder financiar en el caso que eso ocurra es ir nuevamente al endeudamiento, ¿verdad? Pero, como te digo, tenemos aún espacio en materia de endeudamiento, estamos todavía en niveles sostenibles, obviamente el ritmo, como te decía, es lo que tenemos que ir bajando, pero llegado el caso, vamos a poner todas las alternativas sobre la mesa de manera a tratar de mitigar el impacto de lo que pueda suceder, ¿verdad?
No es lo ni plan B, tipo plan C guardado ahí, ministro.
No, y está la alternativa, como bien dijiste, ¿verdad? Uno mira los números de macroeconómicos, por así decirlo, y creo que eso es el reflejo del plan de emergencia que se aplicó en el mes de marzo y abril, ¿verdad? Meses en donde uno decía que la caída de la economía iba a ser catastrófica y finalmente terminamos con caída, pero mucho menor a la que se estimaba inicialmente, y dentro de la región somos el país que menor impacto va a tener consecuencia de la pandemia, y lo mismo para el año que viene también, pues ahora vamos a ser el país que más va a crecer dentro de la región, así que eso no es consecuencia del azar, sino creo que son de los planes que se han llevado adelante y que se vienen llevando adelante ahora en el marco del plan Ñapuá. Y como te decía, llegado el caso, nosotros vamos a plantear una alternativa, ¿verdad? Siempre en todas las situaciones que nos ocurrieron, hay que acordarse también que el año pasado, durante el primer semestre, tuvimos una sequía que afectó también de manera importante a todo el sector primario y eso en la economía, ¿verdad? Sí. Finalmente con el plan de recuperación se pudieron nuevamente generar números positivos durante todo el segundo semestre, incluso hasta el mes de febrero de este año, pero después nuevamente nos cae la pandemia, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros vamos a tener una respuesta dada la situación, pero obviamente las alternativas son muy limitadas en materia de financiamiento, ¿verdad?
Nosotros al inicio de mes hablábamos con los productores, agroproductores exportadores, y los commodities estaban en riesgo. Claro que ahora empezó a llover y eso un poco mejora condiciones. Meteorología dice que en un mes el nivel del río Paraguay se va a estabilizar para arriba, o sea, hay condiciones de mejoramiento. Ministro, para finalizar, usted mencionó las compras públicas.
Sí.
Yo soy un fiel seguidor de todo lo que ocurre en contrataciones públicas. Todo el tiempo ando bicheando por ahí. Y uno se encuentra con cada cosa. Y no solamente con cada cosa. Yo tengo entendido que ustedes hace un mes que tienen en el Ministerio de Hacienda una propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas.
Sí. Nosotros estamos analizando y evaluando profundamente la propuesta que nos hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Lo que nosotros queremos plantear es realmente un cambio profundo en el modelo y en el sistema, ¿verdad? Entonces estamos trabajando y tratando de hacer algunos ajustes a esa propuesta, porque también nosotros pensamos en todo el proceso, ¿verdad? Acá hay que entender que el proceso de compras públicas se inicia con la planificación de la compra, ¿verdad? Entonces lo que uno ve es que las entidades lo que hacen es cada año programan la compra de lo mismo, ¿verdad? Si este año compraron 1000 resmas de papel, hacen y presupuestan lo mismo para el año que viene sin ningún análisis de inventario, es decir, realmente necesitan esa cantidad, necesitan más o necesitan menos, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos ver al sistema de compras como un proceso integral desde la planificación, obviamente también el proceso de compra y finalmente también la ejecución, ¿verdad? Si se entregan o no los insumos que se acordaron en los contratos, si se cumplió o no con las condiciones de la obra, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos estamos tomando nuestro tiempo, Javier, porque realmente el tema de compra es un tema central, es un tema clave. En varios de los informes de organismos internacionales dicen que los mayores espacios de ahorro para el fisco están en el proceso de compras, así que nosotros queremos asegurarnos de que la propuesta que enviemos finalmente al Congreso sea la mejor alternativa y que nos ayude no solamente a generar estos ahorros que te decía, sino finalmente a que los bienes y servicios que sean entregados entregados al Estado sean al mejor precio y la mejor calidad, ¿verdad?
Vos sabés que me decía Pablo Seitz, director de contrataciones, octubre empieza, pero noviembre y diciembre, pero lluvia de procesos abiertos de compras públicas, porque es la plata que les queda y que tienen que gastarla, a veces sin necesidad, pero hay que abrir el proceso porque si no se les puede sacar esos fondos. Y es preocupante, ministro, porque al final de cuentas es plata pública, a veces se compra cosas que no necesitamos.
Así mismo, por eso te decía, Javier, el tema de la planificación es clave en todo este proceso, ¿verdad? Y ocurre lo que vos decís, realmente es un sistema perverso, ¿verdad? En realidad no es que las entidades tienen plata o les sobra plata, les sobra presupuesto, ¿verdad? Eso también es un tema muy importante, ¿no? Siempre tener presupuesto es sinónimo de tener plata, ¿verdad? Y menos en coyunturas como la de este año o el año pasado, donde la recaudación tributaria tuvo un impacto muy fuerte, ya sea por la sequía y este año por la pandemia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es clave ese proceso, por eso nos estamos tomando el tiempo de manera a asegurarnos todas esas cuestiones que te estaba mencionando, ¿verdad?
Ministro, un gusto, que tenga éxito, espero que podamos seguir hablando siempre, porque, bueno, ahora uno de los puntos más urgentes que tiene que resolver ya, y yo le decía recién esta mañana a mi entrevistada, por el tema de los médicos de IPS que quieren su gratificación, una cosa es que Masolini les haya dicho sí, pero caray, Llamosa es el que va a decidir cuándo les va a pagar.
Sí, mira Javier, de mi parte, siempre a las órdenes, siempre es importante tener las versiones oficiales. Y mira, ahora que tocaste el tema de IPS, ahí es importante también aclarar qué es lo que ocurre con ese caso, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos en la ley de emergencia y establecimos el pago de una gratificación al personal de blanco, nosotros definimos que lo que corresponde al Ministerio de Salud, a clínicas, etcétera, todas aquellas entidades que están dentro del Poder Ejecutivo, eso se iba a hacer cargo con recursos de la ley de emergencia, ¿verdad? Y lo que correspondía a las entidades descentralizadas, en este caso el IPS, eso se tenía que financiar con los recursos propios del IPS, ¿verdad? Obviamente el IPS hoy también se está viendo afectado de manera importante en su flujo de caja por la cuestión de la pandemia. Ahora hay varias empresas que están suspendieron actividades, etcétera, o hay una mora en los pagos de los aportes, tanto de las empresas como del personal, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que hoy IPS no cuente con los recursos suficientes para afrontar ese compromiso, ¿verdad? Entonces, finalmente, como bien decís, la clave va a ser de dónde vamos a financiar eso, ¿verdad? Salud tiene un fondo destinado de la emergencia, pero esos recursos entiendo que ellos ya lo tienen comprometidos en varias acciones, ¿verdad? Entonces, habría que ver si hay algún espacio ahí para poder cumplir con este compromiso, ¿verdad? Pero como te decía, cuando se trabajó en este tema del pago de la gratificación, se separaron aquellas entidades que dependen del Poder Ejecutivo de manera directa, digamos, ya sea ministerio o algunas que otras entidades, y las descentralizadas, como es el caso de IPS, que ellos generan sus propios recursos, ¿verdad?
Ministro, para finalizar, ¿usted cree que la ley de emergencia debe continuar? Yo sé que me va a responder en una cuestión de salud y demás. Lo que pasa es que esa ley tiene más elementos económicos y financieros que sanitarios.
Sí, mira Javier, lo que nosotros hicimos fue darle continuidad a esa ley, pero en la ley de presupuesto que presentamos al Congreso para el año que viene, todas aquellas medidas, ya sea de control del gasto, de racionalización del gasto, esos mismos artículos incorporamos en la ley de presupuesto para el año que viene, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos esa previsión y asimismo el Plan Yapuá, ¿verdad? El Plan Yapuá también incorpora varias líneas de acción que fueron tomadas de la ley de emergencia, de manera a dar continuidad todavía al apoyo a ciertos sectores. Acá la realidad es que, si bien hay una mayor dinámica económica durante este segundo semestre, hay todavía sectores que están teniendo inconvenientes, todo el sector de turismo, el sector de servicios, el comercio, que ahora, por lo menos en las ciudades fronterizas con el Brasil, están teniendo cierto alivio, pero están también las que dependen del comercio con Argentina. Entonces, nosotros tenemos previsto todo un eje de protección social para esas personas y esos sectores que aún están teniendo inconvenientes, ¿verdad? Así que
¿esa ley tiene que estar vigente todavía desde su punto de vista?
La ley termina a diciembre, ¿verdad? Nosotros ya le dimos vida a varias de las acciones, ya sean la ley de presupuesto o en las leyes que presentamos al Congreso para continuar con el apoyo a los distintos sectores, ¿verdad? Ya sea el sistema de protección social o la inversión pública para generar mayor empleo, etcétera. Entonces, nosotros creemos que no es necesario extender la vigencia de esa ley en particular, porque cada caso lo estamos analizando y le estamos dando una nueva vida a la extensión de ciertos componentes de esa ley, mucho más focalizado, obviamente, ¿verdad?
El presupuesto general de gastos de la Nación le va a derogar a esta ley de emergencia, entonces.
No, la propia ley tiene una finalización al 39 de diciembre, ¿verdad? Entonces, no hace falta que otra ley la derogue, ¿verdad?
Perfecto. Ministro Oscar Llamosas, éxitos y... No hay que hacer este tipo de cuestiones, pero tengo entendido que usted es una persona joven.
Tengo 46 años, Javier. No sé
sí,
si
es una persona joven, ¿no? Ministro.
Estoy ahí en el...
Sí, estás
en el medio.
Son los nuevos 26 y 36, ministro.
Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad?
Sí. Lo que quiero plantear nomás es que es qué bueno que gente joven tenga la oportunidad de participar de las decisiones de un Ministerio de Hacienda, por ejemplo.
Sí, realmente...
Otra mirada a la economía.
Es importante lo que decís, Javier, en el Ministerio de Hacienda, por lo menos si te fijas, los otros viceministros, tanto Carmen como Oscar, son mucho más jóvenes que yo, inclusive. Entonces, sí, como decía, es importante esa nueva mirada de la gente joven, que tiene también ya otra preparación, son gente que estudió afuera. Entonces, siempre es importante ese ímpetu que pueden tener la gente joven y la combinación con la experiencia que ya tenemos acá en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es muy importante y, como te decía, finalmente creo que eso fue lo que hizo que el presidente pusiera la mirada en el personal del Ministerio de Hacienda para tomar la decisión, ¿verdad?
Hasta pronto, un gusto siempre.
Igualmente, Javier, hasta luego.
Oscar Llamosas, el nuevo ministro de Hacienda.